Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Sean bienvenidos a este episodio especial número 51 del podcast. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube o por seguirnos a través de solowrestling.com. Tenemos para hoy la revisión del evento más grande del año, WrestleMania 31. Para quienes hayan escuchado la previa que hicimos hace algunos días, había muchas situaciones curiosas. De camino a este show, veremos cómo se desarrolló todo en el evento de esta noche. Estará aquí Walter Rosales para hablarlo conmigo. Vamos a entrar en detalle a cada cosa que sucedió. También hablaremos especialmente del Hall of Fame y algunas otras cosas. Les comento para quienes no hayan revisado el último show, el número 50, estuvimos haciendo un recuento de lo sucedido con el hijo del perro Aguayo, su trágico fallecimiento en Tijuana. Está ahí la conversación que tuvimos al respecto, viendo los acontecimientos, y además, en la parte final, revisamos un poco de su carrera profesional en México. Para quien esté interesado, puede pasar a revisarlo. Lo digo porque sé que hay gente que revisa el título del show, piensa que solo hablamos de ese evento, en ese caso era One Night Stand, pero tuvimos ese tema, para quien esté interesado puede pasar a revisarlo. Y ahora sí, pasemos de una vez a hablar de WrestleMania. Antes, dejamos algo de música. Esta vez el tema es especial. En este WrestleMania se celebró, por fin, la presentación de Randy Savage en el Hall of Fame. Así que este tema está dedicado a Macho Man Randy Savage. Lo dejamos un momento y volvemos en breve con Walter Rosales y WrestleMania 31.
The tower of power, too sweet to be sour, funky like a monkey, ooh yeah. Get down.
Bueno, ya estamos de vuelta. Hemos visto hace una hora acabado WrestleMania aquí. Estamos con Walter Rosales para comentar todo lo sucedido, para cerrar este gran fin de semana de acontecimientos. Walter, ¿cómo estás?
Bueno, muy bien. ¿Y qué te digo? O sea, impactado por este evento que, como estábamos comentando ahorita, estábamos hablando tú y yo, creo que empieza una nueva era en lo que es WWE. ¿Y de qué manera? Lo empieza muy bien. Que claro, tiene sus cositas, tiene algunas cosas que la cartelera habría que cambiarla, habría que modificarlo un poco, pero que en general deja una muy buena sensación.
Sí, de acuerdo contigo. Para quienes hayan escuchado la previa que hicimos con Fede hace algunos días, recordarán que tenía mucha ira, ¿no?, en ese momento cuando estaba revisando la cartelera. Y lo bueno es que en este show la mayoría de cosas me han gustado. Algunas, seguramente ahora que iremos avanzando, les contaré qué es lo que no me gustó. Pero en general fue un show que disfruté, ¿no? Es un evento esto de WrestleMania, es un espectáculo. Y el wrestling esta vez en el ring también estuvo a la altura, me parece, en la mayoría de ocasiones. Así que Sí, un show que me parece que estuvo incluso mejor que el del año pasado, porque el del año pasado recuerdo que están los combates de Daniel Bryan, está Cesaro ganando la Battle Royale, pero no mucho más, ¿no? Taker y Lesnar, por ejemplo, no fue un buen combate. Este me pareció un show más, como que más completo.
Sí, y no solo completo, sino que, bueno, claro, no diría más impactante, porque aquel WrestleMania 30 fue, ¿sabes?, el gran ascenso de Daniel Bryan y toda la cuestión, pero que este en lo mediático tuvo mucho, pero mucho alcance, por lo menos hablando entre latinoamericanos. A mí me sorprendió muchísimo ver en Twitter que era trending topic WrestleMania.
Ah, es por
es
seguramente
muy raro, claro, verlo
porque,
aquí.
Porque está en Fox Sports, también ayuda seguramente.
Claro, claro, claro. Eso, lo que te digo, tuvo un mayor alcance mediático y bueno, lo que, como tú decías, hubo buen nivel de wrestling en el ring, hubo buenas historias. Claro, al principio no teníamos muchas expectativas porque durante las últimas semanas no nos habían convencido, pero al final WWE hizo lo correcto y bueno, terminó dándonos un buen evento y que nos deja con buen sabor de boca.
Antes de pasar a ver la cartelera, esto de lo mediático que mencionas me ha hecho acordar. Estuvo WWE muy presente en los medios últimamente, ¿no? Especialmente hablando de, por ejemplo, Brock Lesnar, su renovación de contrato salió en ESPN, que es un canal de alto alcance, que además que cubra algo así es ya sorprendente, y me parece que lo hicieron porque pensaban que Brock Lesnar iba a declarar que se iba a las MMA, ¿no? Volvía a UFC. En cambio, lo que hizo fue retirarse de las MMA y decir que había renovado con WWE, lo que le dio más, como que más presencia en los medios a WWE. Está ahí Jonathan Coachman entrevistando a Brock Lesnar y eso.
Sí, sí.
Y también vimos, por ejemplo, John Cena salió en un show haciendo una promo contra Rusev y demás. Me parece que en estos últimos días WWE se ha movido muy bien en esto de los medios y hace que WrestleMania se sienta tan importante como lo vende.
Sí, claro. Bueno, y no solo John Cena, porque también vi el show de, ya te lo digo, Conan O'Brien, uh-huh. Estuvo Roman Reigns, y también se habló de WrestleMania en Nación ESPN, Nación ESPN la versión norteamericana, y también hubo, me parece que hubo un evento, no sé exactamente en dónde, pero estuvieron Hogan, Roman Reigns, bueno, y en general, mucho medio cubrió WWE. Y sabes que eso es algo que se extrañaba, porque yo recuerdo, por lo menos cuando yo veo la programación de WWE antigua, siempre se veían estos comerciales o programas de entrevistas, y veía estas estrellas, Hogan, Randy Savage, el Iron Sheik, y todos ellos parecía que eran, pues, realmente eso, unas estrellas que hacían su aparición en televisión y que la gente, pues, obviamente relacionaba como luchadores, pero que al fin y al cabo eran un fenómeno mediático. Uh-huh. Y yo creo que esto precisamente ayudó bastante a WWE, aunque, claro, esto es cuestión de temporada, esto no es cosa de todos los días, pero, mire, si esto ayudó a la venta de pay-per-view, obviamente ayudó a la venta de los boletos, porque no se había llenado el estadio y al final resultó ser un récord histórico en el estadio. Uh-huh. Pues no hay de qué quejarse, ¿no? WWE lo hizo bien en ese sentido.
Sí. Veamos entonces el pre-show. Estaban Renee Young, Booker T, Corey Graves y Byron Saxton en la mesa de análisis. Rusev está calentando en backstage en un segmento. Aparece Lana, habla con él, se disculpa por lo que pasó, dice que no volverá a mostrar compasión. Rusev dice que destruirá a John Cena y por consecuencia de esto, los Estados Unidos morirán. Este es el plan de Rusev. Veremos si funciona.
Plan extraño.
Es un plan curioso, ¿no?
Sí.
Luego está Aiden Styles en backstage. Intenta hablar con Triple H en su camerino, pero aparece Corporate Kane, que le prohíbe la entrada, la manda a irse a otro lado y bueno, nada más. Luego están Joey Mercury y Jamie Noble también en backstage. Jamie se queja de que no hay azúcar para su café. Y aparecen Jerry Briscoe y Pat Patterson. Y se ven cara a cara ambos dúos, ¿no? Estos, los estuyes, ¿no? La gente que anda junto con la autoridad. Fue curioso ver a Jerry Briscoe y Pat Patterson junto E&J Security.
Eso es un choque de Corporation contra The Authority, ¿no?
Ajá.
Attitude Era contra la actualidad.
El primer combate era por el título de parejas. Defendían Cesaro y Tyson Kidd contra los Usos, los Matadores y el New Day, representados por Kofi Kingston y Big E. Rápidamente Cesaro se deshace de Jey Uso, ya que él estaba con una lesión en el hombro. Lo lastima y hace que tenga que salir del combate, los referees se lo llevan. Luego Cesaro y Kidd toman el control, dominan a Kofi. Jimmy hace el comeback, super kick para todo el mundo. Hay mucha acción en este combate, hay vuelos, combinaciones. Kofi le aplica un meteor asistido con lance de Big E a Cesaro. Los Matadores le aplican el Backstabber Powerbomb a Kofi. Tyson utiliza a Natty como escudo. El Torito le aplica una huracanrana a Kofi. Natty le aplica el sharpshooter a Torito en ringside. Naomi salta desde adentro del ring hacia afuera sobre varias personas. El referee no cuenta porque dice que están en el ring, alguien hace la cobertura. Dice que Big E no es legal, así que no cuenta. Sin embargo, no le dice que salga del ring a Big E. Algo de desorden al final, hace una torre con superplexes y electric chairs en la esquina. Luego Jimmy le aplica el splash a Big E, el Samoan Splash. Cesaro lo saca del ring y cubre él para llevarse la victoria y así Cesaro y Tyson Kidd retienen el título.
Sí, así es. La pareja que creo que la mayoría daba por ganadora. Y bueno, creo que lo más curioso de este combate fue esa rivalidad Torito-Natalia. De verdad, bueno, que yo me acuerdo que me quedó un poco grabado en la memoria el combate de Torito y Natalia, perdón, el 3 contra 3, y Torito la cubrió. No, pero en general, combate que está para lo que está hoy en día la división Tag Team en WWE, una división que parece que no ve luz, o que a veces la ve, pero se vuelve a ir de la nada. ¿Y qué te digo? Combate que me pone over a Cesaro y a Tyson, pero que al igual que bueno, gran parte de la plantilla de WWE, pues parece que no tuviese un rumbo, porque ya tenían esta rivalidad con los Usos no salen ganadores, estos nuevos campeones los dominan. Y luego tienen que rescatar a las parejas de New Day y de los Matadores. Que digo rescatar porque realmente no estaban haciendo nada. De hecho, parece que el plan original era The Ascension, pero ahí está The Ascension haciendo nada. Y simplemente para ponerlos over. Realmente no sirvió para gran cosa. No se ve que llegue a aparecer una nueva pareja a hacerle frente o qué te digo, al menos poner un poco de diversidad en la división. Pero en general, bueno, un combate, como tú lo dijiste, algo desorganizado, pero después interesante para lo que están las luchas de pre-show hoy en día. Uh-huh. Y poco más.
Esperemos que aparezca una nueva pareja, como dices, posiblemente alguien de NXT. Hace poco estuvieron en Lucha Dragons en un episodio de Main Event, luchando precisamente contra Cesaro y Tyson Kidd. Podría funcionar tenerlos ahí, pero es cuestión de cuidar la división, ¿no? No es simplemente meter parejas, porque si se sigue tratando la división como algo que no importa dentro del show, pues no se puede tener algo que sea atractivo dentro de estos combates. A pesar de tener a gente tan, tan buena en el ring como son Cesaro y Tyson Kidd, necesitan un poco de cuidado, un poco de atención a al reto por los títulos de parejas.
Sí, claro que sí. En el caso personal de ellos dos, creo que por lo menos en este combate son los mejores. No es por menospreciar el trabajo de los Matadores, que individualmente son buenos luchadores, son muy reconocidos en Puerto Rico. Hijo y sobrino de la leyenda Carlos Colón. Los Usos, que también tuvieron uno de los mejores reinados en muchos años como campeones antes de que llegara estos dos. Pero que tienen muchísimo talento, Cesaro y Tyson Kidd, me refiero. Pero es como tú dices, exacto. Nosotros siempre decimos que queremos nuevas parejas, que queremos nuevos combates, pero lo que nunca decimos que queremos son rivalidades. Y rivalidades con sentido. De hecho, pareciera que cada mes es como, ¿cómo te explico? Está este campeón, y luego llega la pareja, y luego se intercambia, hay un cambio de título, y luego sigue llegando otra pareja, y algunas veces va cambiando el título, pero allí está sin más. Las mejores storylines que hemos visto en la división de pareja es simplemente el rompimiento de algún tag team, y eso está demasiado visto, y son rompimientos que no sirven para nada, parejas que tampoco aportan mucho. Entonces, esto es un problema que tiene también la división de las divas, hace falta storylines en esa división. Pero como tú dices, yo creo que lo más posibles a subir son The Lucha Dragons. De hecho, creo que tuvieron un combate con The Ascension en Superstars, y de hecho creo que lo ganaron, así que eso ya les da un poquito de justificación para que los veamos próximamente. Además que Kalisto se ha visto increíble últimamente en NXT. Así que, nada, yo creo que simplemente un combate que sirvió para llenar, y si tuviésemos que agregar otra cosa, sería algo que ya tú comentaste con Fede en el programa anterior. El hecho de que este combate esté en el pre-show y el poco prestigio que tienen estos títulos, es consecuencia de lo otro. Si se le diera una dedicación a esto y si la división de verdad saliera a reducir, este combate lo veríamos en la cartelera principal y lo veríamos en una rivalidad bien hecha, no necesariamente en un combate de varias parejas como lo vimos en este caso. Pero así trabaja WWE con su división.
Luego había una entrevista a Lita, que bueno, voy a saltar porque no creo que haya habido nada realmente interesante para comentar de ahí. Y pasamos a la Andre the Giant Memorial Battle Royale. Hay gente del primer combate de parejas que vuelve. Es más, creo que todos vuelven. Excepto Jay, porque estaba lesionado.
Sí.
Eliminan a Curtis Axel inmediatamente, ¿no? Hace su spot de Axelmania. Se arranca la camiseta y demás, pero lo levantan como levantan una estrella en un concierto, ¿no? Y lo llevan entre todos y bueno, lo sacan fuera del ring. Se acaba Axelmania rápidamente, lo cual entristece al público. Luego, otros spots importantes. Fandango y Adam Rose se eliminan mutuamente, ambos en el borde del ring. Alex Riley también está ahí. Lucha contra Miz Dow, bueno, lo eliminan ellos. Hideo Itami, quien había ganado la clasificatoria para estar en esta Battle Royale, tiene sus momentos. El público está con él, pero luego Big Show lo elimina sin mucho drama. Big Show sobrevive al intento de New Day de eliminarlo, elimina a los tres. Entre los últimos están Big Show, Kane, Goldust, Cesaro, Ryback, Jimmy Uso, El Miz y Miz Dow. Cesaro elimina a Kane con un slam, como el año pasado. Big Show elimina a Jimmy. Big Show luego elimina a Cesaro con un slam también, luego de sobrevivir a un intento de Cesaro de hacer lo mismo que hizo el año pasado con él. Ryback está over, va a aplicar el Ariat, pero Big Show lo bloquea y luego lo elimina. Quedan Big Show contra Miz y Miz Dow. Miz Dow se niega a ayudar a Miz. Luego Miz intenta obligarlo a hacerlo. Y Miz Dow termina eliminando a Miz. Miz se queda furioso, los árbitros tienen que sacarlo. Y queda pues el cara a cara entre Miz Dow y Big Show. Hay mucho drama en esta parte final, hay intentos de eliminación. El público quiere que gane Miz Dow. Casi lo consigue cuando hace esta llave de Chris Benoit en el Royal Rumble 2004, que lo agarra del cuello y lo quiere sacar. Sí. Pero Big Show reacciona y lo levanta por encima para eliminarlo y ganar la Battle Royale. Big Show es ahora el dueño del trofeo de Andre the Giant, que me parece un reconocimiento justo a su carrera.
Sí, demasiado justo. De hecho, es que es un ganador que tarde o temprano tenía que suceder, ¿no? Que está toda la historia de Big Show y Andre the Giant. De hecho, creo que en el comienzo de la carrera de Show en WCW lo mencionaban como el hijo de Andre.
Una brillante idea de WCW, como hay tantas, ¿no?
Sí, muchísimas, bueno, para de contar. Pero no, yo creo que Big Show al final, en algún momento de su carrera, iba a tener que ganar esta lucha. Pero lo curioso de todo el asunto fue que yo pensaba que la batalla la iba a ganar Ryback. porque ya está toda la historia de que pues él volvía, ¿sabes? Tuvo este careo con el Ruse, se lo vio bien en par de combates. Y de hecho estaba muy joven en este combate con el público, pero al final, bueno, supongo que decidieron reservarlo para otro momento o algo. Es más, yo de hecho pensaba que al final iba a ser Curtis Axel y Ryback, por toda la historia de Ryback Axel y esa aquel segmento extraño de ellos separándose, que es una de las cosas más cómicas que he visto en mi vida. Y nada, al final, bueno, como tú dices, se fue eliminado como toda estrella de Raw. Y al final la victoria se la lleva Show en, como tal, igual como tú dices, es un honor para él. Que lo puede ver como relleno para usar a varios luchadores que no tenían un lugar en la cartelera, pero que le agrega este sentimentalismo y este prestigio, el hecho de que se reconozca la memoria de André. Y nada, merecido ganador, y creo que realmente no le va a servir nada a Show, porque Show no se le ve, pero ni de cerca, a la órbita del main event. Simplemente habría que esperar más bien lo que veamos en el RAW para Miz y Mizdow. Uh-huh. Y Viva también. Y bueno, también quería comentar, bueno, al final ustedes se buscaron, Sheamus no volvió en este combate, ¿no?
No, es probable que vuelva mañana. Lo que siento es que también había esta discrepancia de que, claro, Big Show gana, pero no le sirve mucho la victoria, porque sabemos que Big Show pues ya no tiene credibilidad como para estar en el main event. Tal vez era una oportunidad para darle el push a Damian Mizdow, pero pienso que al final no tienen tanta confianza en Mizdow. Es un personaje que se ha puesto over y que está bien, lo van a utilizar hasta cierto nivel, pero no creo que lo veían como alguien para darle esta Battle Royale, ¿no? Más bien, Big Show, como he dicho, siento que es más valioso este reconocimiento a su carrera por todo lo que has mencionado, la historia con André, las comparaciones. Y con Mizdow ya se podrá hacer otra cosa, ¿no? Con esta rivalidad que ahora estás naciendo ya con... Que ya venía mucho tiempo cocinándose, que tuvo que esperar... Tuvieron que alargarla para que llegara hasta WrestleMania, el rompimiento. Pero ya lo tenemos y seguramente ahora se empezará a desarrollar ya con combates y demás.
Hay muchísimo. Una rivalidad que alargaron, bueno, bastante esto de Miz y Mizdow. Pero, sí, yo realmente... Mizdow... No quiero caer en el cliché de decir que su antiguo personaje era mejor y todo esto, pero es que realmente él como babyface, pues sí se puede ganar el público y sí puede, pues, darles energía al público en vivo, pero como personaje futuro, pues, yo no lo veo. Y como Jimmy, en babyface, a mí realmente no me parece nada del otro mundo. Pero, claro, está esto, sirve como esta parte del show para animar a la audiencia, ¿sabes? Para los momentos cómicos, como aquel segmento que tuvo estos días en el back con Wiz Khalifa. Mm. Pero realmente, pues para darle esta Battle Royale, y más aún eliminar a Big Show, pues no creo. De hecho, el único que veía para algo así sería Ryback. Y al final, por X o Y razón, decidieron no darle esta batalla. Pero tampoco es que esta batalla vaya a ayudar mucho a la carrera de alguno de ellos. Si no, pregúntenle a Cesaro.
Muy cierto. Luego estaba Pat Patterson en el ring. Estaba presente mientras colgaban el título intercontinental. Obviamente, recordemos que Pat Patterson es el primer campeón intercontinental. Sí, sí. Ganó un torneo en Brasil. Que nunca
así se dicen. Pasó. Así dicen, sí. Cuenta la leyenda.
Y bueno, aquí estaba viendo cómo cuelgan el título para el combate por escaleras, que era el primero de la main card. Pasamos a la main card entonces. Era por el título intercontinental, combate de escaleras. Bad News Barrett defendía ante Daniel Bryan, Dean Ambrose, Dolph Ziggler, Luke Harper, R-Truth y Stardust. Hay mucho caos desde el inicio. Ambrose se lanza desde una escalera sobre todos afuera. Harper le lanza la escalera en la cabeza a Bryan sin piedad en el ring. El público le corea a Cody, a Stardust. Stardust saca una escalera especial, colorida, con algunas cosas ahí un poco raras. Harper utiliza la escalera para el spot del helicóptero, como hacía Terry Funk. Superplex de Barrett a Stardust desde la escalera. Luego Harper lanza en Powerbomb a Ambrose hacia afuera sobre una escalera que se rompe inmediatamente, es como no, casi no pone resistencia. Ambrose se golpea duramente la cabeza en ringside, prácticamente cae sobre su cabeza desde el ring. Luego hay sangre en la camiseta de Harper, no se sabe de quién. Barrett reparte Bullhammers, luego un Niplas de Bryan a Barrett. Luego hay un duelo arriba de la escalera entre Bryan y Ziggler, se golpean con cabezazos. Y al final Bryan noquea a Ziggler y descuelga el cinturón para convertirse en campeón intercontinental.
Sí, así es. Un combate que es sobre un título que actualmente no tiene prestigio, pero que este combate le da la oportunidad de que su ganador le diera un prestigio. Entonces teníamos esta lista de luchadores, el campeón, Magnus Barber, tenemos a Stardust, tenemos a R-Truth, Ambrose, Ziggler, Bryan. Y de todos estos luchadores presentes, a mí, en mi opinión, los que a mí me parecían que tenían más chance de ganar este combate era el campeón Barber, Ambrose, Ziggler y Bryan. Claro, yo después descarté a Barber porque dije, realmente con tantas derrotas que ha tenido siendo campeón, de repente va a venir y va a ganarle a otras 6 personas en un combate de escalera. Eso sí, era digno del hashtag nada tiene sentido, así que dije no va a ser Barre. Y luego teníamos a Ambrose, Ziggler y Bryan, y yo dije, bueno, pues mira, para mí el ganador tenía que ser Bryan, y así lo fue, porque ya con esto de su retorno y todo lo demás, entonces WWE seguramente iba a aprovecharlo para darle prestigio, o al menos intentar darle prestigio de nuevo a este título intercontinental que bastante ha perdido. Vemos en la lucha de Stardust y R-Truth que no entiendo cuál fue el que los motivó a estar en este combate. Digo, al menos Ambrose tenía esta rivalidad con Barrett antes, y Ziggler y Bryan pues tenían todo esto en las redes sociales de que querían enfrentarse y tal, pero estos dos pues simplemente no les veo lugar aquí. De hecho, True, no es por desprestigiarlo a él, pero hubiese quedado mejor para la Battle Royale. Y nada, yo creo que este combate sí va a servir. Entonces, ahora que Bryan tiene el cinturón, ya dentro de unos 6 meses vamos a tener SummerSlam. Así que la teoría mía sería, Bryan defiende el título intercontinental contra todos los participantes de este combate, uno a uno. Y así va teniendo, por ejemplo, un combate en Extreme Rules con Luke Harper. Y va teniendo después combates contra Barrett. Y luego contra Ambrose. Y luego, finalmente, cierra esta storyline con Ziggler. Y cerraría este combate que algunos fanáticos han pedido entre Ziggler y Bryan. Sería por este título, pero una vez habiendo Bryan dándole un poquito más de prestigio al título antes de esto. El combate que aumentar, creo que buen combate, aunque se consumieron los high spots demasiado rápido y Harper, en mi opinión, se robó el show. ¿Qué sirve para eso? Un combate de un título sin prestigio, pero que le da la oportunidad de devolverle prestigio a ese título. De hecho, ahora Bryan es campeón triple corona. Pueden usar eso para un poquito de hype, ¿no? El asunto de que Bryan esté llevando el título ahora.
Sí. Es interesante la situación que tenemos ahora. Como bien dices, yo estoy completamente de acuerdo contigo, que es como un punto de quiebre, ¿no? A partir de este momento, el título intercontinental podría, si tienen interés en buquearlo bien, convertirse nuevamente en un título prestigioso como era anteriormente. Esperemos que así sea, que Bryan defienda en combates importantes contra buenos oponentes. Y simplemente volver a mencionar este spot de Ambrose, ¿no? Yo habría preferido mil veces que la escalera no se rompiera, que Ambrose recibiera el golpe en la espalda, y que no cayera así, como que casi sin ningún tipo de freno, de cabeza en ringside. Espero que no se haya hecho mucho daño, no he visto ningún reporte médico ni nada por el estilo sobre alguna lesión, pero espero que no sea grave.
No, no, claro. Es un spot que a mí también me dejó preocupado, sobre todo porque yo vi cómo se golpeó la nuca. Uh-huh. Y los comentaristas lo mencionaron. Pero esperemos que no sea nada del otro mundo. Y exactamente, si tienen interés en buquear esto bien, pues pueden aprovechar la oportunidad y darle un poquito más de protagonismo a este título. Y bueno, yo creo que sería lo más lógico. Porque si nos fijamos, ahora los títulos del Mid-Card los tienen luchadores que no vemos y no estamos acostumbrados a que hagan presencia en el Mid-Card. Así que eso puede servir de excusa para que tengan un poquito más de protagonismo en las carteleras y demás, pero habrá que ver qué quieren hacer con estos títulos. Hay que recordar que el Mid-Card de WWE es un desorden, es, bueno, un quítate tú para ponerme yo. Uh-huh. Y en todo caso, Bryan fue la decisión acertada.
Estuvo muy over Bryan, por cierto, muy muy over.
Sí,
de las mejores reacciones del show por parte del público.
Sí, sí. No, y lo mejor fue que fue en el opener. Así que eso también ayudó para que el público pues pudiera pasar por el Rollins y Orton, el Triple H y Steam. Así que fue una decisión acertada.
Randy Orton se enfrentaba a Seth Rollins, quien venía acompañado por J&J Security. Randy con ventaja al inicio. Rollins consigue responder con ayuda de J&J. Randy les aplica el doble DDT en ringside a J&J. Rollins toma control por la distracción. Luego Randy hace el comeback, bloquea el curb stomp con un bellísimo power slam. Secuencia de reversas que termina en RKO. Rollins sobrevive. Randy busca distancia para aplicar el punt kick, pero intervienen J&J, hacen como una pared humana. Randy reparte RKOs. Seth aprovecha esto para aplicar el curb stomp, pero Randy sobrevive a la cuenta. Rollins sube a la tercera cuerda, busca aplicar el Phoenix Splash, pero Randy lo evita. Luego Rollins busca el curb stomp, Randy se levanta, lo hace volar y lo recibe en RKO al caer, que es uno de los mejores RKO que he visto en mi vida, por no decir el mejor, y con esto se lleva la victoria.
Bueno, para mí fue el mejor que he visto en mi vida. A mí me hizo, bueno, ¿qué te digo? Me emocionó bastante, me hizo hasta gritar. Fue un spot muy bueno, un gran final. Pero fue un gran final para la rivalidad peor construida de todo el evento. Y ya habrá algunos que me objete por el hecho de que también teníamos una rivalidad mal construida entre las divas y el evento estelar. Pero para mí esta fue la peor hecha, porque se desaprovechó totalmente lo que se había construido con esto de Rollins lesionando a Orton y demás. De hecho, a Rollins se nos están vendiendo como el futuro, y lo es, pero también nos lo están vendiendo como un tipo que gana combates, pero no de forma muy creíble. Es más, Rollins venció a Roman Reigns camino a este evento, pero en este evento no puede vencer a Randy Orton. Entonces, eso no digo que afecte, pero confunde demasiado al espectador. Al menos a mí, yo no lo entiendo. Pero combate que, bueno, fue combate, digamos, típico en esta dinámica de Rollins y J&J Security, pero que tuvo un gran final, un spot muy, muy bueno. Los últimos minutos fueron de lo mejor. Y yo creo que hubiese sido mejor este combate con alguna estipulación. Algo así, tipo, no sé, las cuentas valen donde sea, o un Extreme Rules normal. Pero yo creo que precisamente lo están guardando para el próximo evento, Extreme Rules. Y bueno, será lo más lógico, ¿no? Que veamos a Rollins y Orton enfrentándose. Claro. Será Rollins y Roman Reigns. Pero yo creo que ese Ese es a donde apunta todo. Y nada, simplemente le vi potencial a este combate si había alguna estipulación, pero de resto fue un gran final y nada más.
Sí, yo también, la lógica para buquear el resultado de este combate me parecía que Seth Rollins debería ganar por un lado, porque Randy Orton ya había tenido su venganza, ¿no? Lo había lastimado en un Raw, lo había hecho el RKO sobre la mesa y demás. Pero la otra era que Randy Orton podría ganar en caso de que Seth Rollins, como se supone que va a canjear y ganar el título, no necesita ponerse over, ¿no? En cambio, Randy sí se beneficia con la victoria. Y Rollins luego pues sería campeón y ya tendría todo el push que necesitaría, ¿no? Mientras que Randy, pues, con esta victoria se puede establecer como el próximo retador. Que veremos si lo es, me parece lo lógico. Pero sí, un buen combate y un buen, digamos, cierre para la rivalidad por el momento, hasta ver lo que sucederá mañana.
Sí, así es. Buen cierre, pero simplemente todo el camino que hubo que atravesar, esto, Randy diciendo que era, pero que no era, de la autoridad, y toda esta paliza que le dio a Rollins, que incluso se iban a enfrentar, si no fuese por Steam. Pero nada, al final cerró bien y combate que tuvo buenos momentos y nada más, pues, como tú dices. Al final Orton se la ha beneficiado y más adelante pues Rollins también.
Lo siguiente era el esperadísimo combate Sting contra Triple H. Sting entra con una banda de músicos japoneses tocando los tambores. Triple H entra haciendo Terminator, haciendo el escaneo en el público y demás, buscando al parecer camisetas del Bullet Club. Y bueno, Lilian García anuncia que en este combate el único modo de ganar es vía conteo o sumisión. Es decir, que no hay descalificaciones, algo que no se había promocionado antes, pero que nos enteramos aquí viendo este combate. Y bueno, Sting se muestra superior en los primeros intercambios. Luego busca un Stinger Splash en ringside, pero Triple H lo esquiva. Sting impacta la barricada. Triple H toma control del combate. Tiene un moretón en la pierna izquierda. Sting encaja el Scorpion Deadlock, pero aparecen Road Dogg, Billy Gunn y X-Pac. Por algún motivo, ahora ellos también son malvados. Entran para atacar a Sting. Sting se deshace de todos ellos. Saca a Triple H del ring, se lanza de la tercera cuerda hacia afuera sobre todos. Luego Sting sobrevive al pedigrí y aparecen Hulk Hogan, Kevin Nash y Scott Hall del NWO. Triple H sobrevive al Scorpion Dead Drop. Sting aplica el Scorpion Deadlock. Las facciones tienen un brawl afuera, NWO contra DX. Triple H llega a la cuerda para escapar de la llave. Sting encaja de nuevo el Scorpion Deadlock, pero aparece Shawn Michaels, que le aplica el Switching Music. Triple H cubre, pero la cuenta llega a 2. Triple H saca el mazo. Sting saca el bate. Sting le rompe el mazo a Triple H con el bate. Al final, Sting busca distancia para un Stinger Splash. Cuando lo quiere aplicar, Triple H lo bloquea con el trozo de acero del mazo y cubre para contar 3 y llevarse la victoria. Al final, luego de este combate, Triple H y Sting se dan la mano y así termina esto que fue un poquito raro.
Sí, bueno, verdadero sería poco, sería más bien como extraño, noventero. A mí me sorprendió, de hecho, que esto fue el tercer combate de la cartelera. Yo lo esperaba un poquito más arriba. Digo, es el primer combate de Sting en toda su vida en WWE. Muchos fans esperaron, ¿cuánto? 14 años para este momento. Bueno, Sting llegó a este combate con el propósito, en sus palabras, ¿no?, de sacar a Triple H. Obviamente sabemos que eso no iba a pasar, ni siquiera en kayfabe, o sea, eso simplemente no iba a suceder. O, bueno, de hecho, sí sucedió, ¿no?, en Survivor Series, pero ¿cuánto estuvo fuera Triple H? ¿Como un mes? De hecho, menos de un mes.
Pero que la estipulación aquí no decía nada de eso, ¿no? Es decir, si Sting ganaba, yo creo que Triple H aparecía en Raw sin ningún problema.
No, es que aquí no había estipulación más que esta que agregaron sin avisarnos. Pero ese fue el motivo que Sting dio llegar a WWE. Como realidad me gustó cómo la construyeron, sinceramente, pero lo único que no me pareció fue que Sting no tuvo ni siquiera una aparición junto a John Cena o junto a Ziggler. Digo, fueron las personas que él más ayudó en aquel combate en su primera aparición en WWE, Survivor Series, pero son cosas de pequeñas, ¿sabes? Detalles. Con un combate a mí me pareció realmente, ¿qué te digo? A mí no me gustó. Tuvo este momento del NWO que llegó y yo pensé, ok, entiendo que aparezca Diaz, porque Diaz son amigos de Triple H y todo. Okay, yo también vi el documental de Wrestling Is in Wrestling, así que sí sé que son buenos amigos. Mi hermanito se emocionó y todo, lo reconoció. Pero digo, no entendí la aparición de la NWO ahí. Todo el mundo creo que pensó lo mismo que yo, la NWO odia a Sting. De hecho, si nos vamos a los inicios de la NWO, se ve muy claramente que Sting no quiere tener nada que ver con ellos, pero de la nada pues ellos deciden aparecer y Sting pues los recibe con los brazos abiertos y dice, bueno, ya que están aquí, está bien, ayúdenme, no pasa nada. Pero que en general nació en el ring, pues fue un poco más de lo que yo esperaba. Sting no se vio mal, no me gustó cómo aplicó esta llave, el Scorpion Deathlock, pero
no se sentó mucho, ¿no? Estuvo muy levantado.
Sí, exactamente. Y de hecho en TNA también lo aplicaba así, pero
En los últimos tiempos sí lo hacía así. Lo que yo te digo, este combate estaba siendo bastante bueno, a mí me estaba gustando hasta que empezaron las intervenciones. Y lo sentí muy sobrecargado, ¿no? Pasaban muchas cosas, iban entrando, había brawl. Y esto finalmente, lo que me da la impresión con esto del NWO, que no tiene sentido que aparezca para ayudar a Sting, es porque al final, a pesar de que Sting dijo en su última promo que no era así, esto se convirtió en WWE contra WCW. Nada Exactamente. Más, simplemente porque eran empresas distintas, se alían los de WCW. Y por supuesto, como tenemos WWE contra WCW, tiene que ganar WWE.
Sí.
Y es por eso que gana Triple H, ¿no? Y yo, viendo este resultado y viendo lo que sucedió después, con el apretón de manos que tampoco tiene sentido, me da la impresión de que Sting no va a tener otro combate en WWE. No sé si, después de esta derrota, no sé si tiene algo más que hacer.
Exactamente. Digo, se esperó 14 años para este momento, pero Sting pierde y de qué manera. Y como es como tú dices, o sea, perdió Sting. Ok. Entonces, eso significa que es su último combate. Tiene que dejarnos claro. Y aunque este fuera su último combate, a mí no me parece necesario que hubiese tenido que perder contra Triple H. Y lo digo porque Triple H no es un miembro activo de la plantilla. Entonces, darle el honor a Triple H de haber vencido a Sting en su primer combate en WWE, pues de qué va a servir a la plantilla de WWE.
¿Sabes cuál es la única justificación? Que están preparando ese Rock contra Triple H para el próximo año, al parecer.
Sí.
Eso bueno, puede ser, lo único pero, que justifique, ¿no?
Pero aún así, a Sting, sí, de 14 años, pues, bueno, es más bien deberíamos hablar sobre quiénes faltaron por aparecer en el combate, ¿no? estuvo todos los luchadores de los 90 en un solo ring.
Faltaron. Estaba esperando que saliera Goldberg, ¿no? Goldberg tenía que salir.
Sí, exactamente. Goldberg, los cuatro jinetes, Four Horsemen. Faltó, ¿qué te digo? ¿Quién más? Stone Cold.
Sí, bueno, fue una cosa muy, muy extraña. Muy sobrecargado el combate, muy, muy sobrebuqueado, ¿no?
Uh-huh.
Y, a ver, una cosa curiosa antes de pasar a otro combate. Se dijo en las últimas promos, ¿no? Que Sting había desaparecido durante 14 años, que desde que desapareció en WCW ya no sé qué, se había perdido, ¿no? No se sabía dónde estaba. Pero en las últimas ediciones de WrestleMania Today en la Network, hubo una entrevista que salió con Ric Flair, que le preguntaron a Ric Flair, ¿no? ¿Cómo crees que llegue Sting a este combate luego de estar tanto tiempo inactivo, ¿no? Y lo que Ric Flair contestó fue, sí, pero bueno, Sting ha estado luchando semanalmente los últimos 10 años, ¿no? Así que no, no creo que sea.
El mismísimo Marcelo Rodríguez dijo en la transmisión en español que Sting tuvo una buena carrera en TNA. Lo cito, así mismo tal cual lo dijo. Yo me quedé, bro, porque yo no soy de esos que, ¿sabes? El típico chiste de, ah, no puedes mencionar a TNA porque es WWE, pero eso, pues,
no, a mí, es que
honestamente, no, sí me impactó.
Es que no existe TNA para WWE. No, si no le pasa nada a Marcelo, o sea, si no le dicen nada, si no le llaman la atención, es porque eso nos da la idea de que a los de español no los controlan en ese sentido, no están atentos de lo que dicen, ellos tienen más libertades.
A lo mejor no los entienden, pues. No, bueno, pero bueno, a mí realmente, como tú dices, me pareció curioso, aunque yo creo que también fue como el error de Ric Flair en ese caso, porque digo, yo entiendo o entendería la pregunta más bien algo así como cuando hablan de inactividad, yo pensaría que se referían a el año que lleva inactivo Sting desde aquel combate contra C3 en TNA.
Ah, sí, bueno, pero
eso sería más de un año.
La gente del panel lo estaba vendiendo como que desde WCW, ¿eh? Yo pienso que sí, porque estaban metidos en el kayfabe de esta storyline.
Bueno, ¿qué te digo? O sea, si eso fuera verdad, entonces a mí no me gustaría que WWE contratara a alguien que tiene 14 años sin luchar, ¿no?
Bueno, después de este combate estaba María Menounos en backstage entrevistando a Daniel Bryan, nuevo campeón intercontinental. Y mientras duraba esta entrevista aparece Pat Patterson para felicitarlo por haber ganado el título. También aparece Roddy Piper, luego Ricky Steamboat también, Ric Flair, Bret Hart, que Bret Hart recibió una gran ovación cuando apareció. Y todos hacen el yes, todas las leyendas haciendo el yes, un momento simpático. Y aparece Ron Simmons para decir el damn. Y luego volvemos a cerrar con el yes en un segmento entretenido.
Sí, y sobre todo tenía este detalle de que todos los presentes habían sido campeones intercontinental, con excepciones obvias de Ron Simmons y de María. Pero nada, buen segmento que al final pues nos confirma lo que estábamos hablando al principio del programa, que la idea es poner over no a Bryan, sino el hecho de que Bryan es el que tiene este título. El hecho de que ahora sea él quien lo lleve en su cintura. Porque va a ayudar no tanto a él, sino al título en sí.
Sí, y Ricky Steamboat dijo, sí, que tu combate me recordó al que tuve yo con Randy Savage en WrestleMania 3, ¿no? Yo pienso en el spot de Dean Ambrose y digo, no fue así.
Para nada. De hecho, no habían tantas personas en ese combate, mucho menos.
Las Bella Twins contra AJ Lee y Paige. Las Bellas empiezan el combate dominando a Paige, noquean a AJ, que permanece ringside por mucho tiempo. Hay combinaciones de las Bellas. Paige saca las Bellas, aplica un cannonball lanzándose desde el borde del ring hacia afuera sobre ellas. AJ recibe el relevo, hace el comeback. Luego AJ sale de la posición de Electric Chair sobre Nikki, aplicando un DDT. AJ encaja el Black Widow. Brie rompe la llave. Luego Brie distrae a AJ. Nikki conecta el codazo de Misawa. La cuenta llega a 2. AJ finalmente le aplica el Black Widow a Nikki. Paige se encarga de Brie. Y Nikki tapea para darle la victoria a AJ Lee. Y ganan las Babyfaces.
Bueno, combate de las divas.
Muy corto.
Yo parece que yo tengo la costumbre de siempre criticar a las divas, pero realmente, o sea, no es nada personal. La última vez lo aclaré, yo no soy machista ni nada. Simplemente soy un fan del wrestling como cualquier otro y no me gusta cómo están buqueando esta división. Y mis razones son que esto es una realidad que si nos vamos a la cuestión de, o sea, los orígenes de AJ y de Paige, entonces esto es una realidad que tiene un año, digo, en cuestión de historia. pasamos por todo esto de Paige y AJ, luego la separación de las divas, perdón, de las velas, luego su reunión en contra de Paige, luego vuelve AJ y es amiga, pero también es enemiga de Paige, y todo este enorme desorden que cierra, entre comillas, porque no estamos muy seguros, la rivalidad de prácticamente un año con un combate en parejas que no nos sirvió pues absolutamente para nada, porque pierden las velas, muy bien. Luego que rumbo se toma, vemos un careo entre ella y Paige por el que si por querer ser contendientes al título, otra vez vamos a ver a Brie queriendo tener una oportunidad por el título y no importándole que se haya vuelto a reconciliar con su hermana después de que se hayan peleado y se hayan dado, bueno, unos insultos grandísimos. Entonces,
yo pienso que para hacer un poco, ir solo con lo lógico, ¿no? Siendo un poco minimalistas, simplistas, así como uh-huh. si esto fuese los 80s, ¿no? Como AJ cubrió a Nikki, pues AJ debería ser retador al título.
Exactamente. Pero en un combate en pareja que tardó un año en construirse, y o sea, lo que trato de decir es que mucha gente ha estado diciendo a través de un hashtag en Twitter que hay que darle una oportunidad a las divas, hay que darle un chance. Okay, yo no digo que no haya que darles un chance a las divas, porque de hecho hay que dárselos, hay que darles una oportunidad de mejorar, una oportunidad de crecer. Pero más que darles la oportunidad, hay que darles un cambio, hay que cambiar el enfoque, decidir si nos vamos a ir por esta vía de reality, donde vamos a vender más la persona que el personaje. Entonces, esta vía podemos irnos por eso, pero al menos vamos a dar realidades con sentido. Y si nos vamos a ir por el contrario, por esta vía de los personajes, entonces no hay ningún problema, pero lo mismo, que haya sentido en estas realidades. Vuelvo al punto, un año de construcción para esta lucha que ya es algo que hemos visto y que, pues, yo no veo rumbo de este combate. Y el combate en general, pues todo lo que voy a decir, lo único que voy a decir es que el combate duró menos que el segmento de La Roca con Triple H.
Muchísimo.
Eso ya es bastante decir.
Hablamos de los Hall of Famers, salen aquí a ser homenajeados un momento, a recibir los aplausos. Están Rikishi, Larry Zbyszko, Alondra Blaze, Connor the Crusher, los Bushwhackers, Tatsumi Fujinami, Randy Savage, Arnold Schwarzenegger y Kevin Nash. Dime, ¿viste la ceremonia del Hall of Fame?
Un poco, los discursos. No vi esto de la alfombra roja.
¿Algo que te haya llamado la atención o algún discurso que te haya parecido el mejor o algo así?
Mira, pues me gustó mucho el detalle de Alondra Blaze trayendo el título de nuevo, el título original femenino de WWF. Me gustó. Y también algo que pensé durante esto de Kevin Nash, cuando aparecieron todo de Klee, pues lo que me puse a pensar fue, okay, entonces ya está en el Salón de la Fama Shawn Michaels y ahora está Kevin Nash. También estuvo, creo que el año pasado, Razor Ramon.
Sí.
Oh, okay. Mi memoria no es tan mala, así que si no me equivoco, Billy Gunn y Road Dogg no están.
No.
Entonces, ellos tendrían, en el sentido lógico, tendrían que ser los siguientes alistados en el Salón de la Fama. Y luego me puse a pensar, ¿y esta lo van a meter al Salón de la Fama?
Seguramente, sí lo meten.
Van a justificarlo de alguna manera, sí. Y bueno, al final, luego de años, veremos a Triple H entrar. Y ahora sí meterían el grupo completo 10 al Salón de la Fama. Al menos yo lo veo así. Y ya de aquí a algunos años, bueno, estaremos hablando de aquella vez que Kevin Nash estuvo en el Salón de la Fama y luego antes de él estuvo Shawn Michaels. Y si se llega a dar en algún momento que WWE construya este museo del Salón de la Fama, que sería bueno, por cierto, pues habrá como una exhibición, ¿sabes? Una sala completa de The S y los grandes logros de SPAC y de Kevin Nash.
A mí me gustó mucho el discurso de Alondra Blaze, me pareció genial, no solo por esta parte que tú mencionas que fue también bastante buena con esto del título, pero en general me parece que tiene una gran personalidad, estuvo haciendo un gran discurso, el público estuvo bastante metido con ella. También Rikishi hizo un buen discurso, lo que no me gustó fue que no saliera Tukula a bailar con él, sino estuvieron
los sí, sí.
Larry Zbyszko hizo un discurso que estuvo bien, pero por momentos como que se perdió un poco, le faltaban algunas palabras. Que Larry es un buen tipo en promos, pero por algún motivo estaba al parecer muy, muy emocionado por eso, no pudo hacer un buen discurso. El momento de Conor fue muy emocionante. El discurso de Daniel Bryan fue muy emotivo. También sí. La aparición del padre, del hermano. Dana Warrior, que nos estamos olvidando, ella sin ser luchadora ni ser una personalidad del espectáculo, hizo un muy buen discurso, ¿no?
Sí, sí. Para eso está, ¿no? Para honrar la memoria de su marido.
Los Bushwhackers fueron entretenidos.
Sí.
Algo quiero decir sobre Tatsumi Fujinami, algo que es un dato curioso, ¿no? Le reconocen aquí en el Hall of Fame el hecho de haber ganado el título de NWA, pero lo que sucedió fue que en esa época, en WCW, era el combate en Japón entre Tatsumi Fujinami y Ric Flair. Ric Flair defendía el título de NWA. Y bueno, el final fue un poco curioso, no, en este momento no recuerdo los detalles, pero lo que recuerdo es que se vendió en Japón que Fujinami había ganado el título, pero en Estados Unidos lo que decían en WCW era que no había ganado el título Tatsumi Fujinami, sino que algo así como que lo había secuestrado, o algo de esa naturaleza. Uh-huh. Y pues el segundo combate entre Flair y Fujinami en Japón se vendió como el momento en el que Flair recupera el título, es decir, Fujinami lo pierde, y en WCW es como la segunda defensa de Ric Flair. Entonces, si le reconocemos a Fujinami el título de NWA, como que lo hubiese ganado, Ric Flair pasaría a tener 17 campeonatos mundiales y no 16.
Uh-huh.
Pero bueno, este es un detalle que simplemente nadie se esfuerza en reconocer, en digamos, en actualizar. El propio Ric Flair creo que no está interesado en que le reconozcan 17, aunque lo ha dicho, lo he escuchado decir algunas veces que en realidad tiene 17, pero no le importa que lo reconozcan oficialmente. Solo es un detalle curioso que me pareció interesante comentar con ustedes. Y luego, por supuesto, la presentación de Randy Savage en el Hall of Fame, algo tan esperado.
Bueno, agregando lo que tú estabas diciendo primero sobre sí. Fujinami, yo recuerdo un caso parecido, pero esta vez fue en Puerto Rico, porque recuerdo en la época joven de TNA, cuando todavía tenía los títulos de NWA, Jeff Jarrett tenía el título mundial de NWA, y él defendió su título en Puerto Rico contra un luchador que es muy reconocido allá, héroe local, llamado Rey González. Rey González que se ha llegado a enfrentar en su momento a Carlos Colón, a Carlito, a quienes están en WWE ahorita, los Matadores, o mejor conocidos allá como Eddie Colón y Orlando Colón. También a El Mesías en AAA, que era Ricky Banderas. Y yo también recuerdo ese combate y recuerdo que Jarve lo había golpeado con su guitarra, pero hubo intervenciones y demás, y al final es Rey González quien saca su propia guitarra y lo golpea a él, se hace la cobertura y se le reconoce el título, pero obviamente TNA y NWA no reconocen ese reinado. Eso sería para Rey González pues el primer puertorriqueño en tener ese título desde, me parece, desde Carlos Colón, la época que de hecho Carlos Colón ganó ese título de Ric Flair. Ric Flair, ¿sabes? Es que reparte este título alrededor del mundo, ¿no?
Claro, en ese momento Puerto Rico era un territorio caliente. Ahora, bueno, sí, no es tanto.
Ahora no es tanto. Sí, ahora es más como de exportación, pero son temas de promotores y demás. Y bueno, ¿qué te digo? Lo estabas comentando de Randy Savage.
Sí.
Una nominación más que merecida. Randy Savage, que por poco no se da, por este tema de su hermano está insistiendo en que él quería que toda la familia fuera colocada en el Salón de la Fama, pero como él mismo dijo, los fans siempre ganan al final. Al menos, bueno, yo no estoy muy seguro. A mí me gusta pensar que sí, pero en este caso ganamos. Y Randy Savage, que finalmente está en el Salón de la Fama, una carrera extraordinaria, que incluso hoy en día sigue siendo un fenómeno su personaje y su personalidad, valga la redundancia. Y aunque algo que realmente a mí no, al menos no me gustó, no es por ser un hater ni nada por el estilo, pero él debió haber sido el último discurso, ¿sabes? El último alistamiento, sí, en el Salón de la Fama.
Sí, yo también estoy de acuerdo. A pesar de no estar él, que es el motivo por el cual se dice que no fue el último, pienso que con esta presentación de Hogan y la aceptación de Lanny Poffo, pudo haber cerrado sin ningún problema, ¿no? Yo me lo imagino como último y pienso que habría, sí, quedado, claro, bien.
Sí, es que de hecho él fue el primer anunciado, ¿no? Así que, pues, si es el primer anunciado, pues es el que tiene, bueno, la mayoría de los casos, pues el mayor prestigio. Así que, bueno, ellos prefirieron que Kevin Nash recibiera este reconocimiento, que él está vivo, afortunadamente, ¿no? Uh-huh. Pero, nada, a mí me hubiese gustado ver a Savage. Estaba pensando, viendo la lista, como siempre inconscientemente lo hacemos cuando vemos la ceremonia del Salón de la Fama, es quiénes están y quiénes no están. Es un ejercicio que yo siempre hago, ¿no? Y por lo menos yo veo que no está Loutez.
Ajá, sí. Ese creo que es el más notorio, ¿no?
Sí, sí. Bueno, y también The Fabulous Freebirds tampoco están en el Salón de la Fama.
El próximo año, o sea, en Texas creo que es el momento de meterlos a ellos.
Sería lo más justo, sí. Y bueno, habría otros luchadores, que te digo, Taker, en su momento ya, pero próximamente esté en el Salón de la Fama. También sería bueno el próximo año, porque también es en Texas. No recuerdo si Terry Funk.
Sí está, sí está. Sí, están los Funks.
Están los hermanos la familia. Uh-huh, está la familia. Pero bueno, también estaría este luchador, el doctor T, Steve Williams.
Ah.
Y estaba pensando. Ah, sí, Jim Cornette.
Oh, pero bueno, Jim Cornette es, depende de cuál sea su relación actual con Vince, porque Cornette sabes que es un poco, tiene un poco, sí, de problemas, sí, con todo el mundo, ¿no?
Bueno, pero Larry Cisco también tenía sus problemas con,
ah, cierto,
con WWE, y Bret Hart, así que yo veo ahí que tenés esperanzas.
Bueno, también estaban Arnold Schwarzenegger, que bueno, nadie entiende cómo, él mismo no sabía, no, nunca se imaginó que iba a estar en el Hall of Fame. Nosotros tampoco. Y bueno, finalmente, como hemos mencionado, Kevin Nash, se habló de su carrera, más que nada, no tanto en el ring, sino por lo que hizo en backstage, de haber saltado de empresa a empresa, de haber asegurado contratos, que por cierto, eso es una verdad a medias, ¿no? Porque ya había contratos asegurados antes de él, simplemente, uh-huh, con esto de la guerra se incrementó, él estuvo en el momento adecuado para hacer que esto se incrementara, porque lo de los saltos por sí solo ya iba a hacer que la gente quisiera asegurar a sus luchadores, no tanto Vince como por otro lado WCW, hacer contratos más seguros, y pues esto iba a ser una consecuencia, creo, natural, pero lo de Kevin Nash tal vez aceleró este proceso, pero bueno, y no digo que no merezca estar en el Hall of Fame, es un tipo que sí hizo una carrera que fue histórica por el hecho de haber estado en esta era de la guerra, de los lunes por la noche, y bien, ahí está el Hall of Fame de este año.
Sí, bueno, si tú pudieras agregar algo. Bueno, en cuanto a Arnold Schwarzenegger, pues mira, por un lado yo pienso que él es una leyenda del fisicoculturismo. Y me gusta pensar que el wrestling está vinculado con otros deportes, y en este caso una de las competencias a las que está relacionada sería el fisicoculturismo, así que por ahí se puede justificar, pero a mí no me dio esa sensación, porque fue más que todo algo así como, bueno, vamos a hacer un pacto. Yo, digo, el pacto fue entre Schwarzenegger y Triple H, ¿no? Uh-huh. Entonces fue algo así como que vamos a hacer un negocio. Tú me dejas entrar al Salón de la Fama, yo te dejo entrar a mi Salón de la Fama, yo te doy algunos Terminators para que te acompañen en tu compa contra Steam. Y bueno, tú solamente déjame aparecer y poner cara de sorprendido cuando me coloques en el Salón de la Fama.
Por cierto, no llevó a Robocop, ¿no? Me acabo de acordar, hubiera sido la táctica más segura para contrarrestar este apoyo de Terminator.
Sí, sí, es extraño porque son amigos de años, Steam y él, ¿no?
Han perdido contacto, creo, después de tanto tiempo.
Sí, bueno, hay un nuevo Robocop, así que, bueno, sí, no se llevarán bien o algo. Pero, bueno, en cuanto a Kevin Nash, Kevin Nash, podremos criticar su repertorio, su desempeño en el ring.
Su política de backstage.
Su política de backstage, sobre todo, claro. Muchos lo pueden criticar, ¿no? Pero al fin y al cabo, él fue uno de los protagonistas de uno de los momentos, una de las épocas más fuertes y más calientes de toda esta industria. Un ex campeón mundial en WWF y WCW. Acabó con la racha de Goldberg. Tuvo, estelarizó un WrestleMania contra Shawn Michaels.
Por cierto, acabó la racha de Goldberg cuando él era el booker de WCW.
Sí, pero no lo digamos en voz alta.
Está bien.
Pero, ¿cómo es eso? O sea, tuvo una buena carrera y para mí, si tienes una buena carrera, pues hay que reconocerla. Y bueno, para eso está, ¿no? Al final yo creo que va a ser como dije hace un rato, va a ser poco a poco hasta que cerremos con SPAC, que tiene que ser el último, porque sería como, bueno, vamos a meterlo para colocar a todos, y ahí ya se pondría a DS y a The Clique, y a, por supuesto, NWO más adelante.
Bueno, seguimos con la cartelera de WrestleMania. Título de Estados Unidos, Rusev defendía ante John Cena. Rusev vuelve a estar con Lana, como habíamos visto antes. Hace una gran entrada Rusev, con soldados marchando. Por cierto, fíjense la repetición, si pueden. Hay un soldado en la fila de la izquierda, el último, que marcha pues horriblemente, prácticamente caminando, ¿no? No se comprometió con la causa rusa. Sale con la bandera, los cañones, los tanques. Es una buena entrada, una entrada bastante impresionante la de Rusev.
Mejor que la de Drago.
Sí, definitivamente. Yo esperaba ver a Vladimir Putin, pero parece que no pudo venir.
No.
Pasan un video súper patriótico de Estados Unidos, que es la parte previa a la entrada de John Cena. El público aún así abuchea a Cena. Y bueno, el combate empieza intensamente, a diferencia del anterior en Fastlane, que fue un poco más pausado. Rusev saca ventaja, aplica el cannonball en la esquina. Cena hace el comeback, pero Rusev se recupera, vuelve a dominar. Cena aplica el leg drop desde la esquina, cuenta en dos. El público canta Let's Go Lana. Rusev aplica un rodillazo volador, un Alabama Slam. Cena encaja el STF. Lana lanza su zapato. Lo lanza, no le cae a nadie, lo lanza simplemente por lanzar. Rusev llega a la cuerda. Cena sobrevive a un diving headbutt de Rusev. Luego Cena rebota desde la segunda cuerda, así como un springboard, y aplica un stunner. Movimiento muy impresionante. Rusev sobrevive a la cuenta. Rusev luego encaja el accolade. Cena escapa cargando a Rusev, golpeándolo en la esquina. Cena encaja el STF. Rusev está llegando a la cuerda. Cena lo jala al centro del ring para seguir aplicando la llave. Lana se sube al borde. Cena va a hablar con ella, soltando a Rusev del todo. Rusev se levanta, va a atacar a Cena, pero este lo esquiva. Y Rusev termina impactando a Lana, la hace caer, se da la vuelta, Cena lo recibe en FU y se lleva la victoria. Así tenemos nuevo campeón de los Estados Unidos.
Un campeón muy reconocido, con mucha presencia en cualquier cartelera. Y ahora es campeón del Mid-Card. Eso no está mal. Lo que Pero lo que sí está mal es que yo pienso que si Rose hubiera llegado antes a WWE, o tal vez hubiese nacido un poco antes, si hubiese llegado en otro momento, pues esto hubiese sido épico, porque pondría a Cena muy, muy, muy over, y a Rose lo pondría como este tipo invencible, el cual dominó a quien se le pusiera enfrente, que conquistó el título de los Estados Unidos, que insultó a todo un país, y luego Cena logra, en sus propias palabras, traer el título a casa. Pero llegó en 2014, ya Cena estaba bastante over. Luego 2015, Cena, pues, sigue estando bastante over. Y, pues, al final, Cena se lleva la victoria en un combate muy bueno, un combate muy físico, que además tuvo uno de estos spots sorpresa de pay-per-view de Cena, que estuvo muy bien, me gustó el movimiento.
Un movimiento muy indie, ¿no? De Cena, sí. Un poco sorprendente que lo haya hecho.
Sí, sí. Yo me puse a pensar, fue en alguien así como Chuck Taylor, cuando vi ese movimiento. Pero no, fue un buen combate. Al final la sensación que me deja es que Cena ya está bastante over. Así que esta victoria no es para Cena. Al igual que como la victoria en el opener de la cartelera principal no fue para poner over a Bryan, este combate es para poner over al título. O más bien poner over al hecho de que quien tiene el título es ahora John Cena. Este título de los Estados Unidos en 8 años jamás se había defendido en este evento. Y casualmente, cuando se defiende por primera vez, es John Cena quien gana y termina una racha muy muy larga de Rusev. Así que yo creo que es el mismo caso de Bryan. Esto va a servir para darle un poquito más de prestigio al Midcard. Será ahora a ver, supongo que otra vez Rusev contra Cena. Sería el tercer capítulo. Y entonces luego veríamos ya a Cena a lo mejor defendiendo contra otros hasta que finalmente llegue alguien y venza a Cena o traten de poner over a algún heel. Y entonces ya tendríamos un título en el Midcard con un poquito más de prestigio. A pesar de todo, bueno, a mí me parece que la rivalidad se gana al público. No este público, el de WrestleMania, sino el público en general. Porque durante los programas yo vi buena reacción a Cena. Pero luego llega el pay-per-view y es todo lo contrario.
Qué gran actividad del público internacional. Pues no se le puede apelar al hecho del sí, patriotismo y lo demás.
Sí, es verdad. Pero al final, bueno, el público estadounidense se lo ganó totalmente. Y a pesar de la derrota, creo que Rose es un futuro campeón mundial.
Se puso over. Creo que fue su mejor actuación hasta el momento que hemos visto de Rusev, sí.
Sí, sí. Bueno, ¿quién pensaría que aquel Alexander Rusev que veíamos en FCW terminaría siendo este monstruo que hoy en día se necesitó de Cena en su segundo intento para quitarle esa racha? Pero nada, para mí es un futuro campeón mundial, buen combate, un combate bastante físico, con buenos momentos. Una curiosidad fue, me llamó la atención, fue lo de Lana lanzando su tacón, no hubo descalificación, y porque aparentemente es un arma legal. Y a mí lo que me hizo recordar fue hace años cuando hubo un incidente parecido que le arrojaron un zapato a George Bush Jr. Sí, o sea, yo lo vi y me hizo pensar en eso. Y también este video de Cena no me dejó claro si él es republicano o demócrata.
Por esto es ambas cosas.
Sí, sí,
para
sí.
El público.
Es un híbrido, exactamente. No, pero ¿qué te digo? Fue un buen combate y al final terminamos este evento, el Midcard, no poniendo over a las personas que lo ganaron, sino poniendo over el hecho de que ahora estos títulos los tienen dichas personas, Bryan y Cena.
De acuerdo. Luego vamos al segmento de Stephanie McMahon y Triple H en el ring. Anuncia Stephanie que han roto el récord de asistencia a Levi Stadium, más de 76.000 personas. Que por supuesto, la ventaja de WWE es que puede poner gente asentada en el campo de juego, algo que no pueden hacer cuando hay fútbol, por eso rompen el récord.
Claro.
Pero bueno, ahí está. Stephanie dice que todo el éxito de WWE es gracias a ellos. Triple H nos restriega en la cara el hecho de haberle ganado Sting más temprano. La autoridad siempre gana, dice. Y aparece The Rock. El público se emociona mucho con The Rock, otra de las grandes reacciones del show. Rock pone over al público, luego Rock reta a Triple H un combate. Triple H dice que ya le pateó el trasero muchas veces, así que no tiene nada que demostrar. Rock le dice a Triple H que se dejó las pelotas en Stanford. Stephanie ahí se levanta, pues, dice que le dice a The Rock que no existiría sin los McMahon. Dice que los que hicieron esto posible fueron Vince Jr. y ella. El público corea el nombre de Shane. Hago énfasis en Vince Jr. porque sabemos, o bueno, no sé si sepan, pero a Vince no le gusta que le digan Vince Jr., por eso él dice Vince Senior. Por eso me pareció raro que Stephanie lo dijera.
Ni siquiera a los luchadores les gusta que los nombren Junior.
No. Por eso no hay Rey Misterio Jr., ni Chavo Guerrero Jr., ni Ted DiBiase Jr.
Ted DiBiase, exactamente. ¿No? Hay varios.
Stephanie abofetea de Rock. Rock sale del ring y se va, pero no se va a backstage, sino que camina por ringside y llega a la parte donde está sentada Ronda Rousey en primera fila. Ronda salta a la barricada. Por algún motivo ninguno de los tipos de seguridad va a evitar que lo haga. Me imagino porque han visto su última pelea. Vuelve con The Rock al ring. Para resumir este segmento, cuando están los dos ahí arriba, Rock ataca a Triple H. Luego Ronda le aplica un derribo de judo. A Triple H lo hace escapar. Al final Ronda le aplica también una llave al brazo a Stephanie. Los heels escapan. Por cierto, no mencioné que Ronda hizo una buena promo durante este segmento.
Sí.
Y bueno, sí. Al parecer, uno podría sospechar que para el próximo año se está planeando un Rock y Ronda contra Triple H y Stephanie. Que me parece bien, es un buen plan. Hay que romper ese récord de asistencia ahí en Texas, que es un gran estadio. Pero este segmento fue muy largo y pesado para mi gusto.
Demasiado largo. Este es un chiste que ya yo hice en Twitter, lo voy a reciclar y lo voy a usar de nuevo. Este fue un segmento patrocinado por Rápido y Furioso 7. Pero, bueno, no es de mis mejores. Pero bueno, exageradamente largo este segmento. Y bueno, primero vamos a mencionar el hecho de esto, del el récord de asistencia, porque desde hace una semana estamos reportando de que la venta de los boletos al WrestleMania no iba a ser muy buena. Yo no estaba siendo buena, creo que apenas llevaba unos 50.000, que para un WrestleMania es bajo, sobre todo en este estadio. Pero al final, bueno, le salió excelente, al parecer la presencia en los medios sirvió y terminó estableciendo un récord. Como tú dices, los ayuda el hecho de que ellos puedan poner gente en la grama, en el campo, pero eso es lo de menos. O sea, al final es un récord, hay buena asistencia. Y bueno, creo que ya con decir que fue bastante largo, pues se resume todo, ¿no? O sea, uno puede recordar esto como un momento de WrestleMania, pues, de impacto, porque es una campeona de UFC haciendo presencia en WWE.
Con una camiseta de Vegeta.
Sí. Haciéndole frente a Stephanie McMahon, la Roca, que es una personalidad. Bueno, yo creo que, de hecho, yo creo que el público colaboró a que el segmento fuera muy largo, porque al principio fueron como, ¿qué? 3 minutos que el público no los dejaba hablar. Uh-huh. Y nada, uno pensaría en este momento como un gran momento, pero tiene sus fallos. O sea, esto de Ronda saltando la barricada y no hay nadie de seguridad. O sea, al menos debió haber habido, ¿qué te digo yo? ¿No? Alguna gente no dejándola pasar, pero luego insistiéndoles, y al final ellos dando la promo, pero afuera del ring con los de seguridad rodeándolo. Esos son detalles que a los guionistas de WWE no les importa. Y nada, fue un segmento exageradamente largo, pero fue un buen momento al final y parece que eso fuera el camino, ¿no? Un combate en pareja entre ellos dos, o si no logran traer a Ronda, pues sería, o no logran hacer un acuerdo para que pelee, simplemente para que haga una aparición, pues sería ya The Rock contra Triple H sin más, ¿no?
Uh-huh. Veremos qué preparan para el próximo año. Lo siguiente era Undertaker contra Bray Wyatt. Es aún de día, no cae la noche ahí en San Francisco. No. Y pues Bray y Taker entran con luz de día, pues con el sol arriba. Bray intenta sorprender a Taker. Taker se levanta, saca ventaja, algunas movidas características de Taker. Bray se recupera, toma control del combate. Se vende la idea de que Taker ya no es quien era. Está vendiendo mucho, está moviéndose con dificultad. Que claro, es parte de realidad, pero es la idea que se vende en el combate. Uh-huh. Taker encaja el Hell's Gate. Bray escapa. Bray aplica un gran Yuranagi. Taker evita el Sister Abigail, aplica el Choke Slam. Bray sobrevive al Tombstone. Taker muy sorprendido por esto. Luego Taker sobrevive al Sister Abigail. Taker reacciona como puede, evita otro Sister Abigail y termina aplicando un Tombstone para llevarse la victoria en un combate que por storytelling me pareció muy bueno, que contó una buena historia y es pues un regreso del Taker que me parece que nos dejó satisfechos.
A mí me dejó satisfecho. Yo pienso que pues mucha gente estaba quejándose, ¿sabes?, de que Taker devolvió para nada, que fue un combate bastante flojo, pero yo lo que pienso es que esto no fue un combate de acción, sino un combate de storytelling, combate de psicología en el ring, y Bray Wyatt nuevamente nos demuestra que es de los mejores en ese sentido actualmente en WWE, y Taker, que es uno de los mejores en ese sentido de todos los tiempos. Y algo que antes de mencionar sobre acción en el combate y qué me pareció, a mí voy a hablar sobre los rumores de que Undertaker iba a volver con el personaje de American Badass. O sea, a mí no sé dónde salieron esos rumores, no sé
por qué. Luego de que había caído el rayo, ¿no? A prenderle fuego a la silla de Bray,
sí,
Wyatt.
Exactamente, o sea, yo no entiendo por qué usan esa lógica, o al menos la gente por qué pensaría que volvería como un motociclista. Sí, porque, o sea, ok, pierde contra Brock Lesnar, y cuando él perdió contra Lesnar, él perdió como el enterrador. Entonces, de repente uno puede justificar, bueno, pero es que ahora como perdió la racha, ¿sabes? Ya ahora es más mortal, así que, o sea, digo, es más mortal en el sentido de que es una persona mortal, pero aún así no me parece que tenga sentido. O sea, no sé de dónde salieron esos rumores. Al final me alegró ver a Taker, y combate, a mí me gustó, pero fue básicamente por eso, por el storytelling, por la psicología que hubo en el ring. Y vimos otra vez a Bray Wyatt perder en el WrestleMania, pero sin embargo yo creo que Wyatt, ganando o perdiendo, él debe de sentirse orgulloso y tiene que inspirarse de esta lucha, uh-huh, para ahora más adelante poder sacar provecho a cualquier cosa que le coloquen sobre la mesa. No importa el oponente, no importa la storyline que quieran contar con él, él debe sacar provecho de eso. Es algo que espero que Undertaker le haya dicho. Y también leí por ahí un comentario que decía que Taker, que los fans de Taker debían sentirse avergonzados por este combate. Yo me considero a mí el más grande fan del Undertaker. Al menos yo me considero. Y ver de nuevo a Mark Calloway dar una lucha luego de un año, yo no me siento avergonzado, yo me siento orgulloso. Y me enorgullece bastante el Undertaker. Para mí creo que es el mejor personaje de todos los tiempos. En mi opinión personal, es el mejor luchador de todos los tiempos. Y si bien uno puede decir que hubo momentos en el que él realmente se vio mal, no por storytelling, sino fuera de kayfabe, él se veía mal, a mí me sigue pareciendo de los mejores y me sigue enorgulleciendo ver al Undertaker sobre un ring nuevamente. Hubo un momento cuando estaba levantándose, estaban haciendo este spot del combat, él y Wyatt. él se veía sinceramente pues cansado, agotado, se veía hasta perdido. Miraba a Guaya diciéndole que continuara con la acción, pero que a su edad él pueda volver luego de un año de ausencia y pueda ganarse el afecto del público, pueda generar la reacción que generó. Eso habla muy bien de él, y honestamente no hay nadie que pueda igualarlo en ese sentido. Taker siempre será Taker, con o sin racha, y simplemente cierro con eso. Para mí este combate no me avergonzó, a mí me enorgulleció ver a Taker nuevamente.
Sí, a mí también me pareció un muy buen combate, me gustó, me enganchó emocionalmente viendo, comprando el storytelling, ¿no? Esto de él recuperándose de a pocos. Sí. También, tuve a gente en mi casa que a veces me sirve para ver evaluando la reacción de los fans, ¿no? Que saben de wrestling, pero no están tan metidos como nosotros, por ejemplo. Uh-huh. Y pues ellos decían, mira que el Undertaker ya no puede, ¿no? Que cómo ya debería retirarse, que cómo va a estar así, ¿no? Pero también estaba mi hermano, que al igual que tú es muy fan del Undertaker, creo que es su luchador favorito. Y cuando terminó el combate me vio y me dijo, hey, contanos bien esa historia, ¿no? Undertaker lo hizo muy bien. Y yo le dije, sí, estoy de acuerdo. Y me parece que esa es la sensación con la que nos dejó.
Sí. Un saludo a tu hermano, por cierto. Pero sí, yo creo que para eso fue este combate. Ahora, si nos ponemos a dar una crítica más fuerte, yo lo que pienso es muy bien, hay que devolverle la credibilidad al Taker, que no la perdió, pero hay que devolvérsela con una victoria de todas maneras. Pero, ¿para qué? Quiero decir, ¿para pelear contra quién? Porque todos estábamos pensando que el próximo año veríamos un Sting contra Undertaker. De hecho, Sting se veía en buena forma. Claro, Sting creo que es más joven que el Undertaker, pero...
No, en realidad es más viejo.
Sí. Sí, sí. Bueno, es que me confundo los colores. El negro y blanco me confunde con ellos dos. Pero no, aún así Sting se veía muy bien. Y Taker, pues, aún menos sé, así algo desorientado y mal, pues, aún así me pongo a pensar que pueden dar un combate, pero claro, con el ritmo que se dio en este. Y a algunos no les gustará, pero igual eso va a vender, eso va a gustar a los fans, así que era lo más lógico, pero ahora con la derrota de Sting...
Sí, yo te digo, como... mi punto siguiente era que, claro, la derrota de Sting, como mencionas, y también esto, el modo en que lució Undertaker, que fue una gran historia, lo hemos dicho, pero tampoco estamos diciendo que no lució bien en algunos momentos... Pienso que este combate bien podría haber sido su retiro, ¿eh? Es más, no me sorprendería que mañana en Raw, que claro, ahora lo puedo decir y posiblemente quede en ridículo porque no suceda, pero no me sorprendería que haga una promo despidiéndose de Undertaker. Me habría gustado que si fuese así, luego de este combate se haya quedado parado en el ring un momento recibiendo el aplauso de la gente, pero no lo hizo. Eso me hace pensar que la posibilidad está de tener otro combate suyo, pero también me dio la impresión de poder ser su retiro. Y el combate con Sting es una posibilidad que está presente, puede suceder, pero esto de la derrota de Sting, pues le quita mucho, no sé si le quita tanto atractivo, pero le quita algo de sentido, ¿no? Le quita algo de fuerza de llegar los dos victoriosos a ese combate.
Sí, bueno, yo creo que lo que estaba pensando es, bueno, ya una vez que vi a Triple H vencer a Sting, yo pensé fue, okay, entonces... Undertaker no va a pelear contra él. Entonces, ¿cómo debe ser el retiro de Taker? Y si me lo preguntan a mí, no es por hecho que mencioné que soy muy fan y todo, pero yo creo que hubiese quedado bien, o bueno, debería quedar bien, que todavía no sucedió, es que Taker no venza, pero que al menos tenga un momento en el que le haga frente a Brock Lesnar. O sea, digo que le haga simplemente un chop slam, una tumbar rompecuellos, es algo normal, un ataque sencillo, y eso quede como el cierre de él, y luego qué sé yo, haga allá algún segmento o algo por el estilo. Pero entonces, con esta victoria sobre Wyatt, pues no, ya han sucedido retiros así inesperados en WWE, pero estamos hablando de Taker. Es el miembro más veterano de todo su roster. Es un líder en backstage. Y sobre todo es el único desde que se fue Shawn Michaels, que está desde el primer RAW. Así que, no sé, uno pensaría que al menos su retiro pues le darían mucha, mucha importancia.
Habrá que ver qué sucede con Taker. Fue bueno verlo aquí, lo hemos dicho. Ya veremos qué hay en el futuro para él. Pasemos al main event. Título mundial de WWE en juego. Brock Lesnar defendía ante Roman Reigns. Lesnar está super over como babyface. Reigns está super over como heel. Algo que pues no estaba en los planes originales, pero es como funcionó.
Así.
Paul Heyman presenta al campeón. El público lo disfruta mucho. Reigns se lanza a atacar. Lesnar se recupera rápidamente. German suplex y F5. Con esto ya controla por completo el combate desde el inicio. Lesnar aplica un Fisherman suplex, el más brutal que he visto en mi vida, haciéndolo volar de un lado al otro del ring. Lesnar no vende los golpes de Reigns. Le sigue aplicando suplexes. Le grita Suplex City, bitch. Reigns reacciona por un momento atacando en el borde del ring, pero Lesnar lo detiene. Un rodillazo de Reigns ahí le abre un corte a Lesnar en el labio. Lesnar aplica un belly to belly suplex cargando a Reigns desde el borde del ring hacia adentro, que es un spot también interesante. Reigns sobrevive a otro F5. Lesnar se quita los guantes, abofetea a Reigns. Reigns sonríe por un momento tras tanto castigo. Reigns sobrevive a otro F5. Reigns lanza a Lesnar contra el poste. Lesnar empieza a sangrar de la frente. 3 Superman punches y 2 spears de Reigns. Cuenta en 2. Lesnar bloquea otro Superman punch cargando a Reigns para F5. Pero ahí aparece Seth Rollins. Suena su música, sale corriendo con el maletín, entra al ring, lo canjea, y el combate, en este momento estábamos nosotros aquí en la sala gritando, pero no ha terminado el combate, y lo que sucede es que el combate pasa a ser una triple amenaza. Rollins saca de ring a Reigns, aplica el curb stomp a Lesnar, busca aplicar otro, pero Lesnar lo carga para F5, aparece Reigns, aplica el spear, pero ahí Rollins aplica el curb stomp a Reigns para cubrirlo y llevarse la victoria, convirtiéndose así en el nuevo campeón mundial de WWE, cerrando el show con pirotecnia, mientras el cuerpo, el cadáver de Reigns sigue en el ring, y ahí lo tenemos, Seth Rollins ha llegado a ser campeón mundial.
Sí, así es. Bueno, en este momento, creo que Vince McMahon está frotándose las manos pensando que lo hizo nuevamente, pero es que realmente así fue. Porque siempre estuvimos hablando, camino a este evento, que Roman Reigns no estaba preparado, y no lo estaba, que Brock Lesnar estaba más over que nunca, y lo estaba, que hubo unos programas semanales muy malos, y los hubieron. De hecho, el final del último Raw fue horrible. Pero luego de todo eso, llegamos a esta lucha, y realmente no tengo ninguna queja en cuanto a la lucha. Porque tenemos a Lesnar. Bueno, sí tengo una queja nada más, pero es muy pequeña. Que fue que el principio no me estaba gustando. El hecho de que ya Lesnar aplicara estos German suples y un F5 en menos de 10 segundos a Roman Reigns. Pero tuvimos esta lucha donde Lesnar masacró a Roman Reigns. Pero se estaba poniendo over Reigns, al menos su personaje, porque nadie había aguantado semejante paliza en contra de Lesnar, y él sí, de hecho, le hizo frente. Y por otro lado, teníamos el campeón que está siendo dominador como siempre, pero que aún así está dando pelea y está dando unos últimos minutos de combate que fueron muy, muy buenos. Y Yo creo que mucha gente no pensó en la posibilidad de Seth Rollins canjeando su maletín, porque esto de canjear el maletín en WrestleMania era como un tabú. Digo, un tabú en el sentido porque siempre pensábamos, bueno, pero tiene que ser alguien muy bueno en el evento principal, ¿no? Eso es una locura, ¿cómo es posible? Una tradición, hay que dañar el evento principal del el mayor pay-per-view del año. Pero, nuevamente, se dio todo muy bien. Rollins, que venía de perder contra Orton en este evento, eso no es nada nuevo, porque ya hemos visto personas que han tenido el maletín de Money in the Bank, que han perdido el combate en su cartelera y luego se vuelven campeones mundiales. Teníamos también a Roman Reigns, que está haciéndole frente a Brock Lesnar como nadie nunca lo había hecho. Y a pesar de que Rollins se lleva la victoria, él cubre a Reigns, así que Lesnar, el campeón más dominante en la historia de la empresa, no es cubierto, no ha perdido el título realmente. Bueno, ahora tenemos entonces a Seth Rollins como campeón. Y como lo comenté al principio del programa, creo que se empieza la nueva era de la mejor manera posible. Roman Reigns no estaba listo, no se había construido bien su personaje, no se le había enseñado bien. Era cuestión de tiempo, así que tenía que hacerse muy bien el trabajo con Roman Reigns, había que cambiarle su imagen, había que enseñarle, si es posible, enseñar a tener carisma. Había que tenerlo listo para un compromiso tan grande como es este, sobre todo contra una persona que es la persona más over que ha habido en la historia de la empresa. Acabó con la racha del Undertaker, ganó el título de forma arrasadora contra John Cena, lo defendió en buenos combates, y al final pues todo sale bien. Tienes a Roman Reigns, que ahora puedes tener la storyline de él queriendo cumplir su meta, el conseguir el título. Ahora puede presumir de que le hizo frente a Lesnar. Lesnar puede alegar de que él nunca perdió el título realmente porque no lo cubrieron. Y Rollins, pues, ¿qué te digo? Tiene que ser ahora mismo el heel más odiado de toda la compañía. Así que aplausos para WWE. Nos tomó por sorpresa a todos. Y en una sola oración, empezó una nueva era en WWE. Y empezó, ¿de qué manera? De la manera correcta.
Sí, otra vez traigo menciono esto de tener a gente en la casa que para evaluar sus reacciones. Con los ataques de Lesnar decían pues cosas como que le está dando de verdad, ¿no? Cómo se ve que lo está destrozando en serio y demás. Porque Lesnar tiene esto, ¿no? De ser tan real al momento de luchar que uno piensa que de verdad está pues dominando a su oponente de tal manera que lo está lastimando en serio. Cuando en realidad no es así, tanto así, obviamente hay algo de eso, pero es un trabajador como todos los demás, solo que es muy bueno. Y esta posibilidad de Lesnar reteniendo el título me pareció muy posible a partir del hecho de tener a Bryan y Cena como campeones respectivamente Intercontinental y Estados Unidos, porque sabemos que Lesnar no está usualmente en todos los shows, ¿no? Sale solo con algunas fechas limitadas, pero su ausencia siendo campeón mundial podría haberse cubierto fácilmente con el hecho de que Cena y Bryan podrían defender sus títulos en momentos distintos, ¿no? Con buenos oponentes, inclusive siendo main event de algunas carteleras de pay-per-view, incluso defendiendo esos títulos por ser quienes son, y podría haber funcionado, ¿no? En cambio, ahora con Seth Rollins se tiene una dinámica distinta, ¿no? Algo que es interesante porque si tenemos a Bryan, a Cena y a Seth Rollins como campeones de WWE, puede empezar a surgir este debate a partir de un tiempo, si se lleva bien el buqueo de los títulos, de empezar a preguntarse quién de los tres es el mejor campeón mundial de la empresa, ¿no? O mejor campeón, así nomás, de la empresa. Es un debate que puede fomentar esto de tener más interés en diferentes partes de la cartelera, en diferentes partes del show, que puede hacer algo más atractivo. No solo una división, sino varias. Y eso me llama la atención, ¿no? Y lo de Reigns también es importante porque, como has dicho, se trabajó su personaje y se tiene este proyecto para elevarlo con más paciencia y de una mejor manera, no tan apresurado como se hizo en este Road to WrestleMania, y su momento llegará seguramente dentro de un tiempo. Y pues con Seth Rollins ahora tenemos este proyecto de campeón heel, que ha ganado por el maletín y que no ganan limpiamente, pero que está ahí, que se sabe que es bueno hasta cierto punto. Y es interesante, como dices, la nueva era ha empezado y yo me siento emocionado por ver qué sucederá a partir de mañana.
Sí, espero que no sea algo de temporada, porque hace un año también estábamos con la misma sensación.
Sí.
Pero entonces, cuando estábamos haciendo la antesala a este evento, estábamos diciendo, pues sabes, o sea, hace un año estábamos tan esperanzados y hoy, pues míranos, o sea, no vamos a tener un buen evento. Al final no fue así. Al final, ahora tuvimos un buen evento y volvemos a estar, pues, esperanzados de lo que viene. Yo, de hecho, en mi primera participación en el podcast, yo dije que me llamaba bastante la atención la órbita del May Event, de ahí en adelante, el 2014, después de abril, porque iba a estar Cesaro, supuestamente, Bryan, que terminó lesionándose, Lesnar, que aparecería en SummerSlam, también estaría Cena, pero o sea, pasaron cosas, no se dio, pero este es diferente, o al menos así lo veo yo, porque en este evento estamos marcando época. En este evento estamos viendo a una persona ganar el título mundial por primera vez, pero no resultó ser el que creíamos. Resultó ser otra persona, resultó ser Seth Rollins. Y ahora tenemos estos jóvenes luchadores que ya han cerrado pay-per-views, que ya han cerrado programas semanales, ahora cerrando el mayor pay-per-view del año. Así que, como dijimos, es una nueva era. Empezó bien, ahora tenemos una mid-card que sigue estando desorganizada. Yo creo que eso, más que darle el título a alguien que puede darle prestigio, debe acomodarse el mid-card en WWE, definir de una buena vez quiénes están allí, quiénes no, quiénes son parte de la división tag team y quiénes no, establecer historias, rivalidades que tengan un motivo, que tengan un rumbo en el mid-card, y luego de eso podemos hablar de que WWE tenga un buen producto. Pero hoy en día seguimos hablando de WWE como una empresa que nos da momentos muy buenos, eso sí, pero que de ahí no nos da mucho más que de repente algún otro que buen combate, aunque en esta cartelera hubo buena acción en el ring. Y bueno, creo que eso es todo, ¿no? O sea, simplemente empieza una nueva etapa y habrá que no solo esperar, sino desearles lo mejor a WWE, a Reigns, que su momento llegará. Pues no hay que odiar a Roman Reigns, por favor, hay que odiar. Si hay que odiar a alguien, en todo caso vamos a odiar a WWE, que no lo construyó lo suficientemente creíble para este combate. Y felicitar a Seth Rollins. Y nada, esperar que toda la cartelera de WWE mejore, su producto mejore. WWE Network nos trae nueva programación. Y a ver si se rompe ese récord de asistencia para el próximo WrestleMania.
Bueno, Walter, teníamos planeado hablar de cosas como alrededor del fin de semana de WrestleMania, algunos eventos, algunas situaciones, pero nos hemos alargado bastante con este WrestleMania. Creo que podemos cerrar aquí la conversación. Nos detuvimos en el Hall of Fame. Pero bueno, ya estaremos conversando para una próxima ocasión. Ha sido un buen programa hablando de WrestleMania. Y ya estaremos conversando luego, Walter.
Sí, eso espero. Y bueno, sí, bastante nos alargamos. Pero valía la pena, ¿no? O sea, un par de curiosidades y un evento que merecía la pena hablar bastante sobre él. Porque hay muchas cosas que analizar, hay muchas cosas que pasar. Pero sí, espero... Pero no nos digamos pronto. Y bueno, algo se me olvidó mencionarte. Felicidades, ya más de un año con el podcast. Este es el programa 51,
¿te parece? Sí, es cierto, ya no me lo creo, ¿no? Que hemos mejorado mucho desde que empezamos.
Sí.
Estamos un poco a tropiezos. No sé cómo la gente nos aguantaba hace algunos años escuchándome yo mismo, digo, cómo podían escucharme, ¿no? Pero ahora creo que hemos encontrado un tono y creo que estamos mejorando cada vez más.
Sí, sí. Bueno, en todo caso, agradecerles, ¿no?, a quienes nos oyen. Espero que esta edición del podcast les haya gustado mucho. Espero que el evento les haya gustado. Si hay alguna queja, que la comenten con nosotros. Si hay alguna cosa que nos quieran mencionar, Alessandro ya diga dónde pueden contactar a él y a mí. Y nada, a ti gracias por la oportunidad, Alessandro, y que sean muchos más y que sean sobre todo eventos buenos.
Eso mismo, Walter, nos vemos, cuídate.
Nos vemos, dale, chao.
Ahí estuvo Walter Rosales hablando conmigo acerca de todos los pormenores de WrestleMania 31. Una larga conversación, hablamos también del Hall of Fame. Saben que pueden seguir a Walter en Twitter en @WalterRosales, 2 en romanos. Pueden seguir este podcast en Twitter en @ARDLPodcast. Pueden seguirme a mí en @URL54, facebook.com/arrasdelonapodcast, youtube.com/arrasdelonapodcast. Estamos también en correo electrónico arrasdelonapodcast@hotmail.com. Suscríbanse a iVoox para que le llegue el mensaje cada vez que tengamos un nuevo episodio. Suscríbanse a YouTube también por si les parece más cómodo. Suscríbanse a iTunes para que les llegue a sus dispositivos. Muchas formas de escuchar el podcast, escojan la que mejor les convenga. Y lo dejamos aquí. Volveremos pronto, tenemos programado Invasion Attack de New Japan Pro Wrestling, también Supercard of Honor de Ring of Honor. Ya las fechas estarán publicadas próximamente en las redes sociales. Estén atentos a ello. Por ahora es momento de cerrar este episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Soy Alessandro Leonardo. Esto ha sido Arras de Lona y espero verlos pronto.